¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global en el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a, como todas las semanas, tratar un par de temas que están en el candelero. Uno es un tema más específico y otro es un tema más global. El primero es, ¿qué pasa en el Callao? ¿Qué pasa en la provincia constitucional? ¿Por qué hay estos niveles de corrupción que han saltado de manera escandalosa y que tienen ahora preso nada menos que al gobernador regional? Y en la segunda parte vamos a hablar sobre el estado de la democracia en América Latina a propósito de lo que ocurre en Venezuela, Ecuador y Paraguay y en otros países, con Eduardo Darién, politólogo y director de la maestría en ciencia política de la Católica. Pero para hablar de ese primer tema, de lo que está ocurriendo en el Callao, estamos con Javier Ormeño, director del proyecto La Rana. Javier, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
A Tiempo Global. Y con Ingrid Díaz, coordinadora del proyecto anticorrupción de acá, del IDEPUC. Amigos, gracias por estar acá. Yo debo expresar con toda sinceridad que a mí me duele mucho lo que está ocurriendo en el Callao. Tengo muchos amigos ahí. Cuando era pequeño iba con mucha frecuencia, a la punta especialmente. Y esto lo venía escuchando hace años, ¿no? Por lo menos 3, 4 o más años, ¿no? Hay una mafia enquistada en el poder en el Callao. Y no se hace nada, y los años pasan, y están, digamos, operando impunemente. Javier, tú que eres chalaco y has seguido este asunto, ¿cómo empieza esto y cómo es que se arma esta arquitectura de la corrupción?
Bueno, en el año 96 que ingresa al poder Alex Curi, él ya ingresa al poder habiendo fundado un movimiento regional llamado Chimpún Callao, claro, que es el mismo que gobierna desde ese año hasta la actualidad. Tanto en la región, en la provincia del Callao y en los diversos distritos. Si bien inicialmente la simpatía que tenía la gente por Curi, de luego su trabajo en la beneficencia pública del Callao, él lo viene estructurando un trabajo bastante contundente en cuanto al fortalecimiento del movimiento regional, que delega el liderazgo en Félix Moreno, luego cuando él deja el poder. Lo que sucede es que no es simplemente el hecho de que se mantengan en el poder durante tantos años, sino que esto ha traído consigo un montón de problemas, ¿no? Que van vinculados a la corrupción, al amedrentamiento de la gente que pueda sentirse contraria a lo que indica este movimiento, y sobre todo vinculado de manera cómplice al silencio de la gente.
¿Y por qué ese silencio? Porque estamos en el esquema penoso y típico de roba pero hace obra.
Sí, en realidad va por ese lado inicialmente, y luego es que la gente convive endulzada constantemente con las dádivas que otorgan las autoridades. De vez en cuando escuchas carros por todo el Callao que perifonean el reparto de pescado gratuito en diferentes
puntos.
Pescado,
sí lo he escuchado.
Exacto, claro, sí. Pescado. En los tiempos de Curi se repartía arroz, el chalarroz le llamaban. Y cosas similares, ¿no? Y la gente hace filas largas y agradeciendo.
Y lo reparten en bolsas.
Lo reparten en bolsas. Creo que vienen con camiones, unos frigoríficos y una... Y lo reparten en bolsas, ¿no? Las bolsas, por supuesto, tienen el nombre de la autoridad, ¿no? Están en constante campaña. Esto, sumado a los conciertos de salsa, festivales y demás, mantienen a la gente bastante distraída y no le representa importancia el saber qué es lo que está sucediendo adentro, ¿no? Cómo es que llega este pescado y cosas similares, ¿no?
Ingrid, sí. Este modus operandi político, ¿qué sensación te provoca y qué delito podría estar configurando?
Claro, a ver, el entregar dádivas a las personas en principio no es un delito, ¿no? Es una práctica antiética, podemos considerarla inmoral si se quiere, pero no es delito, ¿no? El problema en realidad ha venido ahora que, claro, se ha determinado que en el gobierno regional del Callao lo que se están haciendo son acuerdos ilícitos para beneficiar empresas, ¿no?, en procesos de contratación estatal, ¿no? Es esa, en realidad, es esa la conducta ilícita que sí está tipificada en el Código Penal.
Por eso es que está preso Félix Moreno, ¿verdad?
Exactamente, por haber recibido una coima aparentemente, según siguen las investigaciones.
¿Para autorizar qué, exactamente?
Y la obra de la Costa Verde, el tramo Callao.
Ah, claro, lo que va por la Costa
Exactamente,
Nera.
Exactamente, lo que en teoría iba a llegar hasta la punta. Bueno, todavía no concluye la obra debió haber concluido hace mucho tiempo.
Obra de Odebrecht, ¿no es cierto? Exactamente. Puesta en marcha Odebrecht. ¿Qué otras piezas forman parte de este laberinto de la corrupción?
Este es el único caso que ha podido saltar a la luz, dado la coyuntura internacional. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tanto Félix Moreno y otras autoridades del Callao se ven involucradas en montones de casos. He traído algunos para citar brevemente. Por ejemplo, en mayo del 2007, cuando Félix Moreno asume la alcaldía del Callao, la alcaldía provincial, uh-huh. Se otorga una concesión por 27 millones de soles al Consorcio Tránsito Ciudadano, que es el encargado de las papeletas, que es otro negocio bastante cuestionado, ¿no? en el Callao.
Con lo que llegas al Callao y te pueden poner
exacto, papeletas con facilidad. Porque los vehículos que miden la velocidad están ocultos por todas partes, no está bien señalizado. Es un poco engañoso el tema, ¿no? Por más que en realidad el control del tránsito debe ser importante, ¿no? El asunto es que meses previos a la entrega de la Buena Pro, Félix Moreno se había reunido había viajado constantemente a Colombia y Argentina, países de los que formaban, de donde provenían las empresas que conforman el consorcio. Y esto en un documento se firmó, dando la Buena Pro, un día antes de que se aperturen los sobres donde se iban a conocer a los ganadores. Uh-huh. Y eso es una de las investigaciones que tiene Moreno. Otra investigación del 2013... indica que el gobierno regional destinó cerca de 300 millones de soles en obras antes, o sea, se destinó el pago antes de que se hayan licitado. Primero se pagó y todo, y luego se licitó por losas deportivas, por escaleras y un montón de cosas.
Primero se pagó y luego se licitó.
Exactamente. Esta es una investigación que salió en el año 2013 en Cuarto Poder.
¿Cómo se llama eso?
Eso puede ser indicio del delito de colusión, ¿no? La colusión sanciona al funcionario público
que
acuerda, claro, con un tercero para beneficiarlo en un procedimiento de contratación y así defraudar al Estado, ¿no? Podría ser un elemento, un indicio, pero claro, el tema es que no siempre basta un indicio para acreditar un delito, ¿no? Entonces el fiscal tiene que encontrar más, tiene que concatenarlos y claro, solo con eso la imputación cobra la fuerza necesaria. Ahora, ¿no?
Lo que me estoy preguntando es, se entiende que el ciudadano que está distraído, casi dopado con fiestas, con pescado regalado, no reaccione, o la mayor parte no reaccione, una parte suficiente como para que sigan ganando elecciones no reaccione, ¿no es cierto? Hay que ser justo en eso. Pero ¿por qué las autoridades que monitorean los actos del Estado no reaccionaron? ¿La Contraloría, la Fiscalía, etcétera? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, yo, de hecho, que como bien menciona, hay indicios de un montón de cosas. Un indicio que yo puedo encontrar es que era el ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, era César Inostroza Pariachi, tuvo a su hermana trabajando en el gobierno regional. Ingresó a trabajar en el 2015. El señor ya no está en la Corte Superior de Justicia, pero de hecho que hay como que cierta relación con que esa pueda ser una de las explicaciones para la nula investigación de lo que sucede en el Callao, ¿no?
Y a nivel de la Contraloría, o sea, a nivel de las autoridades, o sea, ¿cómo es que puede pasar esto no solo en el Callao, sino en varias regiones, ¿no? ¿Qué está fallando ahí?
Claro, hay un tema, ¿no?, con la Contraloría. Lo que pasa es que la Contraloría en principio tiene un representante, por ejemplo, en cada gobierno local, ¿no? Bien. La pregunta es quién le paga a ese representante. El propio gobierno, local o regional. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Entonces, claro, también es cierto que nosotros le exigimos mucho a la Fiscalía, al Poder Judicial, y está muy bien, pero a veces dejamos de ver a la Contraloría, ¿no? Y como su propio nombre lo dice, tienen que controlar. Entonces hay que exigirles también ahí que cumplan las labores que se les ha encomendado, ¿no?
Ahora, me interesa saber algo, Javier, tú representas a un proyecto que ha resistido a esta deriva, ¿no? ¿Hay, tú crees, en el Callao una buena parte de ciudadanos que estarían dispuestos a insistir para que estas cosas no sigan ocurriendo? ¿O, digamos, son una minoría que se resiste entre la parálisis mayoritaria de la población?
Bueno, lamentablemente son una minoría, porque hay mucha gente que tiene temor de salir a las calles, manifestarse, de armar un plantón o algún otro tipo de medida de protesta. Sucede que mucha gente tiene miedo porque dicen que te pueden, o sea, hablando con jergas, probablemente le mencionan que te pueden mandar la moto, ¿no? Y un temor constante, ¿no?
Mandar
y
por la eso moto es que, mandar un sicario.
Claro, por supuesto. Uh-huh. El problema es que el porcentaje de personas que se manifiesta electoralmente, si es que queremos hablar de sacar por la vía democrática a las autoridades actuales del poder, no representa mucho. Y además tiene sus problemas internos, ¿no? Que hay ciertas pugnas que tampoco les permiten encontrar un liderazgo, ¿no? Y eso es otro problema también.
¿Cuántas elecciones sucesivas ha ganado Chimpún Callao?
A ver, gana en el año 96, 99, 2002, 2006, 2010, 2014. Uf, todas las elecciones.
¿Seis elecciones?
Sí. Y en el caso del 2002, por ejemplo, que ya empiezan las elecciones a los gobiernos regionales, esta no la gana Chimpún Callao, la gana un movimiento... bueno, la gana Perú Posible, bajo el liderazgo de Rogelio Cánchez. Él es gobernador regional y luego se empezó a erigir como una especie de líder de oposición. Lo curioso ahora es que Rogelio Cánchez es coordinador parlamentario de la región Callao, de Félix Moreno.
Sí, increíble. Creo que vamos a hacer un corte de 2 minutos y seguimos hablando sobre el tema. En Tiempo Global, conversando con Javier Ormeño, director del proyecto LaRana.p, sugiero que lo busquen en internet, y con Ingrid Díaz, coordinadora del proyecto de anticorrupción del IDEPOC. Y estamos viendo lo que ocurre en el Callao, una cosa penosa, escandalosa, desoladora. Ingrid, estaba preguntándome, ¿no? Este laberinto de organizaciones, de movimientos políticos que hacen pagos en licitación, etcétera, que ganan elecciones sucesivas, ¿no merecería también de parte de las autoridades electorales un mayor control? O sea, ¿de dónde sale el dinero para las campañas, por ejemplo? Es un viejo tema que nunca se aclara, ¿no?
Exactamente, ¿no? Por eso, a ver, se viene discutiendo la necesidad de crear un delito que se llama el financiamiento ilegal de partidos políticos, ¿no? Que nosotros no lo tenemos. Entonces, a ver, claro, en la actualidad se puede hacer un control administrativo de los ingresos de estos partidos, pero no necesariamente van a devenir en alguna sanción, por lo menos de índole penal, ¿no? Entonces sí sería importante que, por ejemplo, ese delito exista, ¿no? Y ya hemos visto el problema con los partidos vinculados al Callao, pero también al resto del país, ¿no?
Y que ese delito exista depende del Congreso.
Exactamente.
Donde mucha gente no va a querer que eso se haga. Ahora, ¿hay indicios, Javier, de que las campañas se han financiado de manera oscura?
Y bueno, el indicio más saltante es el tema de Félix Moreno, ¿no? Que parte de la coima de Odebrecht fue destinada al pago de los servicios de Luis Fabre para poder dirigir la campaña de Félix Moreno, que fue una campaña espectacular a mi punto de vista, fue muy buena, muy bien estructurada. Y justamente, bueno, un tema anecdótico es que la defensa de Moreno alegaba que no era necesario contratar los servicios de un publicista porque él tenía un respaldo del 60%, 50%, pero él gana las elecciones con votos válidos de... votos emitidos de 28%, que no es la mayoría.
¿Cómo se explica eso?
Y bueno, en realidad ya en esta... desde que sale el ex-curi, no sé si
ya sea, empieza a bajar, claro, la, empieza popularidad, a bajar la popularidad de Chimpún Callao.
De hecho, que se deslegitima un toque la permanencia constante en el poder de estos personajes, ¿no? Y además venían con un escándalo bastante grande del año 2012, más o menos, en el que se involucró al alcalde Juan Sotomayor, en una que, o sea, lideraba junto con Roberto Martínez una red de chuponeo.
Sí, me acuerdo.
Y chuponeaba las llamadas de Félix Moreno, de Mar Marcos y de otras autoridades. Y es como que ahí empieza a saltar
Sotomayor
un escándalo.
Sotomayor era también de...
Exacto. Y de Félix Moreno es el gobernador regional. Juan Sotomayor es el alcalde provincial.
Claro, claro.
El tema es que ellos han venido, como mencionó mi compañero Martín Soto, haciendo una especie de juego de las sillas. Se turnan los cargos de la manera que mejor les plazca. Félix Moreno fue alcalde de Carmen de la Legua, luego alcalde provincial del Callao, luego gobernador regional. Juan Sotomayor fue alcalde de Bellavista, luego alcalde provincial y ahora quiere postular a la región.
Todos son Chimpún Callao.
Sí, por supuesto.
Ingrid, este modo, nuevamente, el modus operandi político enganchado con la corrupción, ¿tendría que tener, digamos, podría tener algún tipo de resistencia ciudadana?
¿No? Debería, ¿no? Debería tener, pero claro, el tema está con lo que decía Javier antes, ¿no? La práctica de dádivas constantes. Entonces, claro, la sociedad un poco es permisiva frente a la corrupción que parece evidente, ¿no? En el Callao.
¿Y cuánto le cuesta, no solo políticamente, sino económicamente, a un lugar como el Callao?
Mira, a ver, yo por ciudad o por región no lo sé, pero hay informes de Transparencia Internacional, uh-huh, ¿no? Que lo que dicen es de donde más plata pierde el Estado es en las contrataciones estatales, uh-huh, y más o menos anualmente se pierden 2 billones de dólares del presupuesto de un país, ¿no?
¿2 billones de dólares?
Dios mío. Es un montón de dinero, claro.
Ahora, Javier, ¿y qué pasa con los otros partidos políticos, con los partidos políticos más clásicos, tradicionales? ¿No tienen ninguna fuerza para resistir esto? ¿O de alguna manera también tienen algún tipo de vínculo extraño con Chimpún Callao?
Bueno, y durante varios años el partido aprista, uh-huh, tuvo una participación bastante expectante, ¿no?, en las elecciones. Si bien es cierto, no ganó los últimos años, quedaba en segundo, tercer lugar. Lo curioso viene en el 2016 con la famosa Alianza Popular, en la que, si bien es cierto, partidos políticos que conformaron en el APRA, el PPC y Vamos Perú, que es el partido de Juan Sotomayor actualmente, uh-huh, también hicieron una alianza con Alex Curi, que si bien no postuló, puso a disposición el movimiento Chimpún Callao. Uh-huh. Y de todas formas, como que...
Gran amigo Alan García.
Sí, por supuesto, ¿no? Y eso es bastante evidente. Entonces podríamos decir que la labor o el rol que intentó, supongo, hacer algunos apristas que de todas maneras deben haber querido hacer algo bueno, no los conozco personalmente, y se vio empañado por esto, ¿no? Por esta alianza en la que supuestamente te opones a alguien que no está haciendo bien las cosas, pero después te alivias solo con fines electorales.
¿Qué otros casos de corrupción ha habido visibles, digamos?
Por ejemplo, vinculando directamente el asunto con la delincuencia en el Callao, uh-huh, como 3 veces han salido denuncias sobre el tema de Slimp, que es la empresa municipal de limpieza del Callao, a la que el municipio provincial destina 88 millones de soles al año. Sí. En esta empresa municipal de limpieza se han detectado pagos en planillas fantasmas. En estas planillas fantasmas habría estado vinculada gente de Caracol, que es el famoso narcotraficante, no sé qué tantas cosas habrá hecho el tipo. El asunto es que los ayudantes de Caracol, vinculados a la denominada Barrio King, estarían cobrando sueldos, bueno, ya no sé si ahora, entre 970 y 1070 soles mensuales, en teoría por ayudar en limpieza, pero al momento de ubicárseles en sus puestos de trabajo no existen, ¿no? Nunca han trabajado ahí. Pero cobran sueldos de la Municipalidad del Callao a través de la empresa de limpieza.
¿Tú crees que hay un vínculo de toda esta maraña de la corrupción y del poder con el hecho de que haya actividad del narcotráfico en el Callao, que la droga presuntamente salga por el puerto?
Si bien es cierto, están privatizado el puerto desde hace varios años, el problema es bastante constante. Si bien es cierto, las peleas de bandas delincuenciales en los 90 en el Callao eran por cupos de construcción civil, ahora es por el tema de la droga en el puerto. Ha crecido mucho esto y las autoridades locales y las nacionales también no han hecho absolutamente nada por evitarlo. El gobierno regional, el municipio provincial, sus pares en algún otro país, uh-huh, estarían promoviendo sistemas, no sé, pues de reinserción laboral, qué sé yo, ¿no? Y sistemas de transporte integrado. En el Callao no hay absolutamente nada de eso. A las justas tenemos pistas mal hechas, parchadas solo para época de elecciones y bueno.
Uh-huh. Ingrid, ¿qué te sugiere todo este relato casi del horror, ¿no?
A ver, yo creo que hay que fijarse en cada uno de los hechos y creo que se puede hacer el esfuerzo, como ya lo está haciendo la Fiscalía, de encajarlo en ciertos delitos, ¿no? Ahora el escándalo ha sido por el tema de la pista que da para la playa, ¿no es cierto? Pero claro, hay muchos otros que hay que investigar también, ¿no? Y lo que yo sí quería remarcar a propósito de la serie de actos que contaba Javier que se realizan en este partido político, es que por eso el fiscal, en este caso, a Félix Moreno, lo ha denunciado, claro, por tráfico de influencias, pero también le ha imputado el tema de que se ha realizado en organización criminal, ¿no? Entonces, ese también es un dato importante que se debe tomar en cuenta, ¿no? Porque empieza a reconocer, o lo que nos dice, claro, él ha traficado influencias, pero él no está solo, ¿no? Hay toda una organización detrás.
Claro, eso es muy evidente por lo que cuenta Javier. Claro. No son unos personajes, sino es un aparato que funciona hace varios años. Estás hablando del año 96, o sea, digamos, más o menos casi 20 años.
Más de 20 años.
Y una cosa increíble. Ahora, pongámonos un poco esperanzados. ¿Qué creen ustedes que habría que hacer para revertir esta situación?
Yo creo que es un tema en el que muchos actores tienen que que ponerse de acuerdo, ¿no? Tanto la población, las autoridades e inclusive la prensa. En el caso de mucha prensa local, que lamentablemente, no todos, hay bastantes excepciones, silencian todos estos asuntos, no hablan absolutamente nada del tema. Y más bien, si bien es cierto, para subsistir un medio debe vender publicidad, lo más probable es que eso es lo que hagan en los medios del Callao. Muchos de ellos lo que hacen es vender espacios de public reportaje casi siempre a tanto al gobierno regional, al municipio provincial, a regidores que pueden ser potenciales candidatos para otros puestos en otros distritos, y lo que hacen es no transmitir la información o lo que está pasando realmente en el Callao. Hay un silencio cómplice de la prensa chalaca.
Terrible eso, sí. ¿No? Porque si no hay monitoreo desde la prensa también, probablemente crece. Ingrid.
Sí, claro. Bueno, yo además de lo que dice Javier, creo que también sería una muestra importante lograr condenas, ¿no?, por estos casos. Y en este caso, claro, recién se empieza la investigación, pero creo que todos los ciudadanos esperamos una investigación seria, ¿no?, y comprometida de la fiscalía. A diferencia de otros casos, parece que este sí tiene más elementos para una condena, y además tenemos a un colaborador eficaz, ¿no?, a Gil Shavit.
Ahora, hay un tema acá que es sumamente importante, crucial, diría yo, que es la primera autoridad en ejercicio que cae por este caso. Uh-huh. ¿No? Triste honor para una provincia histórica, ¿no? Ahora aquí, y hay un problema adicional, ¿no? Y es que detrás viene Mori, que también estaría implicado. O sea, ¿es posible encontrar en la cadena de mando, digamos, alguien que se salve?
Es tanto que complicado, la verdad, porque muchos de los que son consejeros o son regidores en la provincia del Callao han sido funcionarios. Dan vueltas entre funcionario, concejal, funcionario, concejal, y puede que estén implicados en muchos de los casos a los que se acusa el gobierno regional. En el caso de Mori específicamente, tiene una sentencia previa, no estoy muy seguro cómo es el término, por la Contraloría, que lo ha investigado por haber destinado 6 millones de soles en capacitaciones fantasmas, supuestamente a docentes se les iba a capacitar y nunca se hicieron las capacitaciones. Esto de acá la sentencia definitiva podría inhabilitarlo de 4 años sin poder ejercer cargos públicos.
¿Y si no puede asumir Mori la gobernación, quién lo asume?
El Consejo Regional debe, en una sesión extraordinaria, definir cuál de los consejeros podría asumir. Se vocea que sería Kurt Wall. Kurt Wall ha sido alcalde del Callao desde el año 89 hasta el 95 y actualmente es consejero por Chimpún Callao.
Y también creo que tenía acusaciones de corrupción, ¿no?
Sí, se le acusaba también de haber hecho una gestión bastante mediocre y un montón de cosas ahí. Increíble.
¿Algo más, Ingrid, pequeñito, porque ya estamos terminando?
Sí, bueno, solo creo que llamar la atención de la sociedad civil, ¿no? De darse cuenta que la corrupción nuevamente, ¿no?, nos roba derechos y que hay que intervenir, ¿no? No hay que quedarnos en el silencio cómplice.
Bien, amigos, gracias por estar acá. Gracias, Javier, muy importante tu participación. Gracias, Ingrid, tu participación también muy importante para entender cómo es que la institucionalidad peruana debe responder, y sinceramente un llamado a los amigos del Callao para que reaccionen frente a esta desgracia, ¿no? Me parece terrible que la provincia histórica constitucional esté en esta situación de desolación moral, ¿no? Gracias, volvemos en la segunda parte para hablar con Eduardo Rayén sobre el estado de la democracia en América Latina.